QPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y el cáncer. Luis Fajardo. Es curioso cómo hoy podemos entender y apreciar lo que las matemáticas, esa asignatura que de pequeños a alguno se nos atragantaba en el colegio, y que hoy somos capaces de ver lo mucho que han aportado a la vida del ser humano. En temas, por ejemplo, tan cercanos como pueda ser el cáncer, las matemáticas han puesto su granito de arena para paliar sus efectos y, sobre todo, intentar dar respuestas. No es un tema agradable, no es un tema divertido, pero es un tema sumamente importante: abrir una puerta a la esperanza. En enero de 2010 aparece un gran trabajo en la página agenciasync.es que firman los matemáticos Luis Bonilla y Carolina Trenado, de la Carlos III, y Ana Carpio, de la Complutense, ambas de Madrid. El título del trabajo es Las matemáticas para describir cómo avanza un tumor. Comienza así. Investigadores matemáticos de la Universidad Carlos III y Complutense han simulado numéricamente el avance de una capa de células sobre otra, como ocurre en la invasión tumoral y la metástasis. Además, en los estudios sobre el cáncer, el modelo matemático se podría aplicar para avanzar en la cicatrización de las heridas y en la regeneración de tejidos y de órganos. Un estudio publicado en la revista PLOS Computational Biology por investigadores de la Carlos III y Complutense presenta una descripción matemática que ayuda a entender y visualizar cómo un tumor invade células epiteliales, cuantificando automáticamente su evolución y las islas de células que quedan tras su avance. El modelo matemático desarrollado por el equipo podría emplearse para conocer mejor las características biofísicas celulares implicadas en el desarrollo de nuevos tratamientos para la curación de heridas, regeneración de tejidos y órganos y la evolución del cáncer. La investigación analiza el movimiento colectivo de capas de células, un proceso que, además de resultar esencial en desarrollos patológicos como la invasión tumoral y la metástasis, desempeña un papel primordial en procesos fisiológicos como la cicatrización. Lo que han hecho los autores ha sido utilizar una combinación de modelización matemática, simulaciones numéricas y análisis topológico de datos provenientes de simulaciones y de experimentos para entender cómo invade una capa de células como las cancerosas a otra como la formada por células sanas. Podemos encontrar otro gran trabajo en la página abc.es que firma Mariano Cebrián en marzo de 2021 con el título ¿Pueden las matemáticas mejorar el pronóstico del cáncer? El Laboratorio de Oncología Matemática de la Universidad de Castilla-La Mancha desarrolla una investigación para predecir cómo evolucionan los tumores sólidos de cáncer de mama y cáncer de pulmón. A la pregunta ¿pueden las matemáticas mejorar el pronóstico del cáncer?, la respuesta se esconde detrás de un importante estudio que realiza un grupo de matemáticos investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. En concreto, este equipo ha desarrollado un modelo matemático para predecir cómo evolucionan los tumores sólidos en cáncer de mama y en cáncer de pulmón. El trabajo se ha publicado en la revista Actas de la National Academy of Science de los Estados Unidos de América. Explica cómo investigadores de este laboratorio oncológico matemático de la Universidad de Castilla-La Mancha explica cómo han desarrollado los modelos matemáticos para identificar un nuevo biomarcador de imagen con valor pronóstico en cáncer de mama y de pulmón. A partir de imágenes obtenidas de tecnología de tomografía de emisión de positrones, los investigadores han podido estudiar los niveles de actividad metabólica en pacientes con tumores de mama y pulmón. Es decir, la actividad que lleva a cabo el tumor para nutrirse, extraer energía y así poder seguir creciendo y extenderse. Permite cuantificar cómo es la evolución de los tumores sólidos y se basa matemáticamente en calcular la distancia desde el centro de masas del tumor, llamado centroide, hasta el punto de mayor actividad metabólica, hotspot. Observaron que el mayor nivel de actividad metabólica tiende a desplazarse hacia los bordes del tumor a medida que éste crece, por lo que su evolución y los cambios más relevantes que experimenta a nivel metabólico se producen progresivamente en aquellas células que se encuentran en las zonas más externas del tumor. Los resultados encontrados no solo indican una mejora en el pronóstico frente a los estándares existentes en clínica, sino que además ofrecen un avance en el conocimiento, en la dinámica del crecimiento de tumores sólidos a nivel espacio-temporal, para de este modo entender cómo evolucionan estos tumores. Otro gran trabajo en esta línea aparece en septiembre de 2017 en elconfidencial.com. Lo firma Patricia Ruiz Guevara. Tiene por título El matemático que lucha contra el cáncer. Así salvarán vida los algoritmos. Y comienza así. Víctor Manuel Pérez dirige un laboratorio de oncología donde une matemáticas y ciencia médica para investigar tumores cerebrales y leucemias con ecuaciones y estadística. Cuando se abren las puertas de este laboratorio, del MOLAB, se ven pizarras llenas de ecuaciones y fórmulas, pantallas de ordenador que muestran inmensas tablas de datos y simulaciones y un grupo de matemáticos muy concentrados en el trabajo que realizan. No investigan sobre álgebras abstractas ni sobre geometrías, sino su estudio ataca un concepto lamentablemente mucho más cercano para todo el mundo, el cáncer. Víctor Manuel Pérez García lidera el trabajo en este laboratorio de oncología matemática del Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería de la Universidad de Castilla-La Mancha. En su investigación utilizan modelos matemáticos que simulan desde cómo crece un tumor hasta qué efecto tiene sobre un paciente una determinada terapia. También utilizan matemáticas aplicadas, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, optimización y estadística, entre otras cosas. Glioblastoma es una palabra que es mejor no escuchar jamás. Se trata del tipo de tumor cerebral primario más frecuente y también el más agresivo, pues tiene la tendencia de volver a generarse incluso cuando los cirujanos han extirpado toda la superficie tumoral. Este tipo de intervención es muy invasiva y retirar demasiado tejido cerebral puede causarle al paciente un daño muy serio. Si ni la cirugía, ni la quimioterapia, ni la radioterapia pueden parar este tipo de cáncer y su índice de supervivencia es muy bajo, ¿qué podemos hacer? La respuesta de Víctor Manuel Pérez y su equipo del MOLAB es definir un protocolo sobre cómo actuar para que la cirugía sea, dentro de lo que cabe, óptima. Gracias a modelos matemáticos y técnicas estadísticas, nos dimos cuenta de que en los glioblastomas que presentan un aspecto muy irregular, es muy difícil conseguir la recesión independientemente del tejido tumoral que se quite, mientras que en los glioblastomas más redonditos, cuanto más pueda quitar el cirujano, mejor, explica Víctor Manuel Pérez. Para poder establecer un criterio, hemos medido parámetros geométricos de la superficie utilizando resonancias en los pacientes en alta resolución en 3D con un parámetro para la regularidad, el cociente entre el área que tiene el tumor y el área que tendría si fuera una esfera, detalla el director de la investigación. El resultado clasifica los tumores según su irregularidad y será muy útil a los neurocirujanos para decidir si deben o no ser más agresivos con un tumor. En el Instituto Valenciano de Oncología quieren encontrar un razonamiento parecido para entender la metástasis cerebral, un tipo de tumor cerebral secundario causado por otro cáncer, sobre todo el de pulmón o el de mama, pero que se ha extendido al cerebro. A partir de modelos matemáticos, se analizará el crecimiento de estos tumores a través de ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas parciales y con estudios estadísticos. Y nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál será la superficie óptima a radiar? ¿Cuánto deben espaciarse las sesiones y las dosis? podemos ver si es tarde o no para que una terapia funcione o si el tumor va a avanzar lentamente o debe tratarse ya. Esto es fundamental. Como podemos ver, ahorrará tiempo, tratamiento y, sobre todo, tratamientos agresivos al paciente. Las matemáticas nos ayudan. No es un tema fácil. Incluso algunos lo tenemos en casa. Pero una puerta se nos abre a la esperanza y nos las abren las matemáticas.